Estamos en diálogo con la diputada Carolina Jutrovic, diputada en ejercicio y candidata a diputada a la reelección. Buenos días, Carolina. Sandro Bastier, Alfredo Valdés, la saludan.
Hola, ¿cómo están? Buen día, Sandro. Bien.
¿Qué tal, Carolina? Buen día.
Hoy formalmente, Carolina, empezando la campaña de cara a la general de noviembre a nivel local, reviendo alguna estrategia respecto de lo que fue la campaña de las PASO, tratando de fortalecer lo que se hizo, ¿qué es lo que vienen evaluando?
Sí, en primer lugar, tratando, sí, en principio, de fortalecer lo que hicimos y fortalecer un poco más todo lo que es el contacto directo, ¿no? Que es lo que tratamos de priorizar en la etapa de campaña de la PASO. Uh-huh. Por supuesto que veníamos de una situación de mucho cuidado con el tema de la presencialidad, en el contacto con las personas, con la gente. Y bueno, a partir de la campaña, eso se empezó a flexibilizar, ahora ya muchísimo más, con mucha más libertad. Sin
va a ser más parecida a la campaña a lo que habitualmente se está acostumbrado, Carolina, ¿no?
Perdón, disculpa.
Digo, va a ser más similar
exactamente
el tramo de esta campaña a lo que uno está acostumbrado a ver.
Exactamente, poder, digamos, fortalecer el puerta a puerta, claro, como decimos, que es algo que fuimos un poco más cuidadosos en la etapa de las PASO. Todavía la gente estaba con sus temores y nosotros también cuidando, ¿no?, al vecino o la vecina al momento de poder acercarnos, buscando espacios, siendo, si hacíamos reuniones con una cierta cantidad de gente, había que tener cuidado con los aforos. Eso fue un poco más limitado, claro, y ahora ya, bueno, pasamos a una situación donde nos tenemos que seguir cuidando, tenemos que seguir teniendo en cuenta lo del uso del barbijo, pero ya se puede hacer reuniones con un poquito más, pero nosotros, claro, sí queremos privilegiar esto que digo, el puerta a puerta, la charla, digamos, más personal con los vecinos y las vecinas, que me parece que es un poco lo que nos permitió también llegar con un mensaje más directo, más claro con la gente. No es donde se puede dar ese intercambio. Claro. Y como yo digo, no solamente el ir a hacerle una propuesta electoral, sino también escuchar lo que está pasando en los hogares, lo que se necesita. Este mensaje que dio el electorado en general, lo recibimos de manera particular cuando pudimos establecer este diálogo directo.
Claro. Carolina, en los análisis que evidentemente habrán hecho, habrán conversado largo y tendido, porque una cosa es el resultado inicial y después comienza el laburo puntilloso, ¿no? ¿Dónde se votó? ¿Cómo se votó? ¿En qué barrio se votó? ¿Qué opinó un vecino de tal lugar? ¿Qué habrá pasado en este sector? Bueno, después de todo ese análisis que habitualmente de la política se hace de esa elección, nosotros acá con Sandro, en una visión más general, decíamos que las elecciones produjeron un resultado general, pero fueron distintas depende del lugar. Es decir, hubo un impacto a nivel electoral nacional que tiene una lectura, y un resultado electoral en la provincia que también tiene otra lectura. Porque, por ejemplo, aquí en Tierra del Fuego, el peronismo en general hizo una buena elección. Porque como fuerza política le sacó mucha diferencia al mejor votado de la fuerza con la cual competía. Pero, sin embargo, creció el voto opositor en términos generales. ¿En qué lo ven, Carolina, eso?
Mira, yo creo que nosotros es como que yo el análisis lo haría, si quiere, a la inversa. Nosotros no obtuvimos todos los votos que esperábamos.
Ah, ese dato lo tienen ustedes.
Sí, no obtuvimos los votos que esperábamos en lugares donde habitualmente marcamos una diferencia, ¿no? Inclusive con respecto a las ciudades, cómo votan las ciudades, no obtuvimos los votos esperados. Ajá. Quizás en algunos lugares puede haber habido un crecimiento de ese voto opositor, pero en realidad nosotros tenemos bastante en función de lo que hemos perdido. No ha sido el caso de Ushuaia, donde se ha mantenido, no se trata de hacer comparaciones porque cada contexto es diferente, pero sí, por lo menos comparando elecciones de medio tiempo, sí, el voto de Ushuaia, por ejemplo, no es que bajó mucho, uh-huh, aunque se ve que es el lugar donde menos acompañamiento tuvimos, pero se mantienen incluso se mejoran un poquito los índices de allá del 2017, que fue otra elección de medio tiempo,
sí,
¿no?
Sí.
En Río Grande tenemos que reforzar mucho, en Tolhuin, pero yo, digamos, en cuanto a la charla, digamos, que hemos ido manteniendo, creo que como diagnóstico general ha sido que la gente que nos acompaña con el voto habitualmente está esperando, digamos, una respuesta a sus problemas cotidianos más rápidamente, ¿no? Claro. O sea, no nos han dicho, está mal, pero a mí no me llega este beneficio. Todo lo que vos me contás está muy bueno, pero yo todavía no lo siento. Claro. ¿No?
Y esto, Carolina, tiene que ver con las ayudas que vienen de parte del Gobierno Nacional, que se implementaron sustancialmente en el marco de la pandemia, ¿o hay un reclamo más focalizado a ayudas por parte de la provincia o del municipio?
Mira, hay de todo un poco, pero porque, a ver, la gente no diferencia quién es la que le ayuda a mejorar sus condiciones de vida. Cuando uno va, te hacen reclamos que no tienen que ver específicamente con la tarea elija, o reclamos, o te cuentan sus necesidades que no tienen que ver específicamente con la tarea legislativa, ¿no? Tiene que ver con todo lo que pasa, porque identifican a una persona que representa de alguna manera al Estado, ¿sí? Y entonces ahí vienen los pedidos, las situaciones, claro, que cuentan, y no importa si son cosas que tiene que solucionar el, claro, municipio, la provincia o la nación, te lo piden, te lo cuentan y ponen en vos esa expectativa, ¿no? Claro. En vos, digo, en el caso de los candidatos, en este caso a diputados. Y bueno, y uno, si bien puede explicar y decir que no es un resorte de la propia función, pero sí no nos hacemos los desentendidos y sabemos que podemos ser un puente o somos un puente para que esos problemas se resuelvan. Y porque aparte también estamos para eso, para escuchar, okay, uh-huh, y para plantearle a los distintos ejecutivos, mira, este es un problema que no se ha resuelto, este es un problema que está creciendo, o esas cosas como para ver. Como digo, este ejercicio de la escucha, no solamente del ir a hablar, sino de la escucha, para poder trasladar las situaciones que por ahí faltan resolver, que no digo que sea una cuestión de falta de decisión política, sino a veces de contar con ciertos, claro, recursos.
Además pasa algo, Carolina, cuando a ver, la gestión que gobierna, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, genera una expectativa diferente, porque si vos tenés una gestión adversa al reclamo, sí, que necesitas, y es como que, no te digo que te resignás, pero sabés que no hay posibilidad de que te llegue por lo menos por un tiempo determinado, porque no hay una gestión que te pueda acercar a ese beneficio que estás buscando. Lo terrible es que veas que hay una gestión que está de acuerdo con lo que vos buscás, que anunció eso que precisás, y sin embargo no te llega. Que está, bueno, pero no te lo acercan.
Por eso digo, nosotros no notamos, digamos, una, por lo menos los lugares que recorrimos, ¿no? Sí. Con excepción de algún par de situaciones donde, por ejemplo, por ahí critican el tema de las ayudas, de los planes, ¿no? Y uno se toma el trabajo de explicar que el Frente de Todos, digamos, no es un gobierno, ni yo pertenezco, ni trabajé en gestiones donde, digamos, queremos que la gente viva de planes, todo lo contrario, creo que el principal reclamo es, sin dudas, la necesidad de trabajo en todos los estratos de edades, digamos, ¿no? La necesidad de trabajo, eso como principal, y por supuesto el tema de que el salario llegue a fin de mes, ¿no? Son aquel que tiene trabajo, que el salario le alcance a fin de mes, y aquel que no lo tiene, por supuesto, llegar a tener el trabajo, y uno sabe perfectamente, tiene la convicción, sí, de que el trabajo es el gran ordenador, claro, social. Eso en primer término. Uh-huh. Pero te decía, sí, la gente no es que dice, están haciendo las cosas muy mal, esto. O sea, lo que digo es que en general lo que nos piden es que esas medidas que se van tomando lleguen más rápidamente, que ellos la puedan sentir en todo aspecto, claro, ¿no? Claro. Desde el tema, por ejemplo, recursos para más viviendas, el tema, como te decía, la generación de empleo. Y hay gente que nos ha planteado, sí, esto, que no está de acuerdo, consideran que nosotros nos gustan los planes. Yo le daba la discusión, le decía, a ver, el año pasado, digamos, nosotros venimos de una situación complicada, o sea, no es que recibimos el país con un lecho de rosa previo a la pandemia, o sea, un país recontraendeudado y las familias endeudadas, que este no es un detalle menor, o sea, las familias estaban ya endeudadas, sí, imagínate lo que produjo la pandemia, y más en aquel hogar, en aquella familia, en aquella persona que a causa del aislamiento vio resentida su situación económica. Bueno, lo que creo que principalmente estamos incluso nosotros planteándole a los respectivos gobiernos municipales, provinciales y nacionales, es que necesitamos que esas respuestas, esas medidas se tomen con mayor celeridad, porque
eso
hay
no
una
notaron,
recuperación,
¿no?
No sé si viste que que el INDEC marca unos índices de recuperación económica, pero todavía no se reflejan del todo en la recuperación del poder adquisitivo o de la economía del hogar, ¿no? Me parece que ahí falta todavía trabajar, y bueno, entiendo que todos los cambios que se han producido, claro, y que el tomar nota de parte de en principio del presidente, de la vicepresidenta, de decir, bueno, esto hay que acelerarlo, hay que profundizarlo, independientemente de que sabemos que quizás esto no tenga impacto electoral, porque las medidas que se toman no resuelven las cosas en un mes o en 15 días.
¿Y notabas eso, Carolina, vos en el Gabinete Nacional? Es decir, vos que tratás con determinado funcionario a nivel nacional, ¿notabas que se planteaba un tema y que ese tema irritantemente se demoraba más de lo lógico?
Yo no sé si más de lo lógico. A ver, vuelvo a decir, se trata de que los recursos lleguen, de que los recursos, estén disponibles, y venimos saliendo de a poco de esta situación crítica. Sí. Puede ser, como siempre, hay alguna, no creo que sea algo general, sí entiendo que había en algunos temas puntuales una demora por diferentes motivos. Yo creo que la pandemia, trastocó todas las prioridades de agenda que teníamos, sobre todo con el tema de desarrollo productivo y generación de empleo, que es la principal, el principal objetivo que tenemos. Y nosotros vemos, a mí me pasa en el Congreso, nosotros tenemos un montón de leyes para tratar que tienen que ver con promover actividades que todavía no la hemos podido tratar. Bueno, creo que finalmente ahora vamos a poder hacer un vuelta de página, sí, también en el Congreso, y meternos de lleno con las leyes como podamos. No tenemos quórum propio como bloque oficialista, pero bueno, vamos a dar las discusiones y ya está, se terminó de, creo que en parte también ya se termina esa etapa de tener que estar acordando agenda para que las sesiones sean presenciales, y o sea, que sean mixtas.
Sí, mixta.
Habrá que ponerse de una vez por todas en que hay que sesionar con lo que estén, y se terminó la historia, claro, porque si no seguimos postergando, no sé, la ley ovina, el etiquetado frontal, ahora tenemos la ley de hidrocarburos, la ley de promoción de la industria de autoparte y automotriz. O sea, tenemos un montón de leyes para sacar que se vienen postergando. Bueno, habrá que empezar a dar las discusiones como podamos.
El presupuesto.
Ahora, Carolina, usted mencionaba,
ni hablar.
Obviamente, ni hablar. Hay muchas definiciones que dependen de la disponibilidad de recursos, valga la redundancia.
Sí.
¿Tengo o no tengo plata para satisfacer una determinada necesidad?
Mira,
pero hay otras
ejemplo,
decisiones.
Te doy un ejemplo ayer, que estuvimos hablando con el presidente de Aerolíneas, ¿no? En el marco del lanzamiento, sí, ya de la temporada estival, por supuesto que fue, esto lo digo así en términos generales, ¿no? Una gran apuesta del gobierno municipal de la ciudad de Ushuaia, decir, bueno, confiemos en que el plan de vacunación va a estar bien, va a funcionar y que vamos a poder tener temporada invernal, vayamos, gestionemos vuelos. Bueno, finalmente se dio una excelente temporada, por supuesto que nos ayudaron, todos los planetas, como digo yo,
sí, sí, sí.
Hay decisiones políticas, pero también tuvimos buena nieve en relación a otros destinos, y también tuvimos una aerolínea que puso a disposición todos los vuelos necesarios para que lleguen los turistas a Ushuaia. Y también es como que le veníamos pidiendo un montón de otras cosas, ¿no? Como la apertura de la oficina en la ciudad de Ushuaia, le veníamos pidiendo el tema de los vuelos directos a Córdoba, mayor frecuencia para Río Grande, o sea, venimos pidiendo un montón de esas, como nos explicaba ayer en la charla que tuvimos, además de la presentación, tuvimos una charla aparte con el presidente de Aerolíneas, nos decía, bueno, mira, esto ya lo podemos resolver a partir de tal fecha, tenemos abierta la oficina, esto de los vuelos a Córdoba a partir del 1 de noviembre va a haber dos frecuencias semanales, porque hay una gran cantidad de aviones que están en mantenimiento, en reparación, en la medida que van teniendo los aviones en condiciones que nos explicaba. Recibimos una parte de la flota en muy malas condiciones, y sobre eso vino la pandemia. Bueno, estos aviones se están poniendo en condiciones para poder recuperar cantidad de vuelos y frecuencias, ¿no? Y cantidad de destinos, inclusive.
Pero entonces, bueno,
nos anuncian que ya lo de Río Grande se empieza a resolver, lo de Córdoba se empieza a resolver, que era un destino muy pedido. Bueno, arrancamos con dos, pero ya arrancamos, ¿no?
Claro,
entonces,
uh-huh.
Bueno, digo, las respuestas van llegando, como digo, no por falta de voluntad política, sino a veces porque, bueno, se van consiguiendo y destinando los recursos para lo que hay que hacer. Y bueno, y en función de eso vienen las respuestas. Y así creo que pasa con todo, ¿no?
Yo, pero digo, decía, hay algunas decisiones...
Lo de Río Grande ya también está previsto que recuperemos el vuelo diario. Nosotros le pedimos que adelanten esa fecha, bueno, nos dieron una que es un poco más adelante, y dijimos, sí, necesitamos que sea antes porque viene diciembre, la gente necesita movilizarse más porque hay, digamos, este intercambio de las personas, bueno, que habitualmente salen de vacaciones en esa época. Creo que este año se va a recuperar un poco ese ritmo, ¿no?, de la gente que se va de vacaciones al norte, que vuelve a ver a su familia o que sale un poco de paseo de Tierra del Fuego. Y bueno, son los pedidos que vamos haciendo permanentemente y bueno, en la insistencia van estudiando las soluciones y las van dando. Digo,
ahora,
por
Carolina,
ejemplo.
Carolina, sí, el tema que yo te planteaba, hay algunas decisiones que obviamente implican disponibilidad de recurso económico y uno sabe cuál es la realidad de la Caja Nacional. Pero hay, sí, otras definiciones que son por allí más administrativas, más políticas, como haber estado esperando desde agosto hasta ayer que se declarara corredor seguro al puerto y el aeropuerto de Ushuaia para poder confirmar una temporada de cruceros. ¿No da la impresión como que hay en algún momento cierta demora en definiciones que son netamente políticas, que no implican tener que meter la mano en el bolsillo?
No, mira, yo sé que lo del corredor seguro, porque en algunos momentos he podido acompañar y le he consultado por ejemplo, al secretario de Turismo de acá de la ciudad de Ushuaia.
Sí.
O sea, vienen trabajando muchísimo con el tema de cómo generar esto de los protocolos y cómo coordinar los protocolos, ¿no? Yo no soy experta, digamos, en esos temas. Entiendo que tienen su complejidad y que hay muchos factores que se analizan y se ponen de acuerdo. Sí, admito que digamos que eso se viene empujando y que se pretendía una definición mucho más rápida.
Claro.
Pero bueno, se ha logrado,
sí,
¿no?
Sí.
Se ha logrado.
No, a ver, es para explicar también por qué el golpe fuerte en la mesa de algunos sectores del Gobierno Nacional.
Sí, puede ser, sí.
Porque
sí,
evidentemente se nota muchísimo, Carolina, y es evidente, que muchas cosas se resolvieron teniendo a la vista el enojo que generó o que estaba y que no se detectaba por resoluciones que se habían estudiado, se habían elaborado y faltaba apretar el botón o poner la firma para que se pusiera en marcha.
Sí, entiendo que algunas cosas sí, por eso digo, no en todos los casos es igual.
No, claro.
Entiendo que hay gente que trata de resolver, que no depende de una sola decisión y quizás una decisión en otro lado atrasa la de otros.
Exacto.
que sí están dispuestos.
Sí.
Y bueno, y eso me parece que, bueno, por eso, repito, está bien que se haya tomado nota de esa situación, que se haya podido mirar a ver dónde estaban los problemas y que, por supuesto, se hagan los cambios necesarios para dar, digamos,
claro,
una vuelta de página en ese sentido. Creo que uno mira, ¿no?, algunas decisiones que se están tomando.
Exacto.
Estos días,
sí, sí, sí,
con el tema del Ministerio de Agricultura, etcétera.
Sí.
Bueno, son improntas que quizás de funcionarios que, sin ser malos funcionarios, no han sabido interpretar,
claro,
los tiempos en los que se tenían que tomar las decisiones. Digo, quizás esas decisiones estaban previstas,
uh-huh,
pero se tenían que haber tomado con mayor seriedad,
antes,
como vos decías.
Claro. Carolina, me había olvidado de preguntarte esto, ¿no? Porque en la lectura de la elección pasada, a nivel nacional, por ejemplo, se mencionó que la pérdida de votos peronistas, que no es el caso Tierra del Fuego, por eso lo separo en cuanto a consecuencias, pero en grandes distritos se mencionó que la pérdida de votos del peronismo, de las fuerzas que votaban este tipo de alianza, tenía que ver con estas cuestiones que estamos conversando, pero que no fueron a la oposición. Por eso la oposición sacó los votos que sacó. No duplicó en votos al oficialismo,
no,
y estuvo en los votos históricos de una buena elección de la oposición. Acá, ¿a dónde fue, suponen ustedes, el voto que sin querer votar a la oposición en Tierra del Fuego, tampoco votó el peronismo o el progresismo. ¿Al voto impugnado?
Yo creo que una parte fue al voto impugnado, una parte, digo, porque sí. Ese voto, según los que nos comentaban los compañeros y compañeras,
sí, ¿qué veían?
Veían, por ejemplo, dos o tres boletas juntas de diferentes partidos, como creo que yo lo interpreto de esta manera, digo, es el mensaje de decir, bueno, ninguno me soluciona.
Exacto,
lo que yo necesito.
Son,
¿no?,
todos iguales. Estoy enojado con todos, era ese.
Exactamente. Y nosotros, bueno, una de las cosas que estamos tratando ya bueno, venimos ya porque empezamos un poco, hoy arranca la campaña formal, sí, en lo mediático, pero empezamos ya con las charlas, es decir, bueno, tenemos que ir a buscar esos votantes, ya lo estamos haciendo, y decirle, a ver, ¿qué cosas no resolvimos? ¿Qué cosas esperaban ya de manera más focalizada? Y tratar de ver, bueno, de ese voto, y por supuesto tratar de que no crezca la antipolítica, porque la antipolítica, en mi opinión, no es para nada bueno, tenemos que decidir, y por supuesto el voto que por ahí está dudando, que también quizás votó de esa manera porque está dudando, porque no le convence a nadie. Entonces, la verdad que tenemos que ir a buscar ese voto y ver qué cosas no hicimos, o qué cosas no hicimos bien, o qué nos falta hacer, y que, como te decía, esto hay que hacerlo más rápido y más profundo, uh-huh, para poder ir a buscar ese voto nulo, porque no es un voto, para mí ese es un voto pensado.
Sí, claro.
O sea, claramente es un voto pensado.
La gente,
¿no?,
aprendió que votar en blanco no es un voto nulo.
No,
votar
en
blanco,
claro.
Y votar
en blanco puede favorecer, claro, a un candidato que tampoco era el que esperaba. Entonces,
aprendieron.
Va aprendiendo a anular para que eso no sume en la cuenta general.
Claro.
Que también es una buena señal de que vamos aprendiendo a manejarnos en esta democracia cada vez que votamos y que nos permite expresarnos. Entonces, bueno, hay que ir a buscar ese voto nulo. Seguramente algunos me han, digo, no serán los más, no serán los menos, pero que te dicen, bueno, no, yo voto en esta vuelta a tal partido porque sí, quiero que supere las PASO, porque tengo, después veo en la general, si, digamos, si polarizo mi voto, uh-huh, ¿no? Porque eso también es una decisión que se da, uh-huh, ¿no? Si polarizo mi voto porque sé que
ahora sí,
quiero, claro. Claro, quiero, claro, que no quiero, por las dudas, no quiero que llegue tal o, sí, cual. Entonces, bueno, esas situaciones se dan, pero bueno, nosotros tenemos que ir a tratar de buscar todos y cada uno de los que creemos que no nos votaron o que se quedaron en su casa. Si bien Tierra del Fuego no es el caso porque hubo una buena asistencia de,
sí,
votantes.
Claro. Sí, sí.
Entonces, pero hay que ir a buscar.
No, acá llamó la atención los 9.000 votos impugnados que hubo.
Sí, uh-huh, sí, el análisis, te digo, claro, prácticamente es ese, porque sí, no es, sí, que, no sé, pusieron alguna cosa, algún mensaje, no, en realidad ponían varias boletas para anular, y bueno, esa fue un poco el mensaje, creo yo, ¿no? O sea, lo tomo por ese lado, o sea, no es que quiero cualquiera, no quiero a ninguno.
Claro,
entonces,
claro, Carolina.
Hay que trabajar sobre este tema.
Algunos referentes del justicialismo local analizaban que también hubo una fuga de voto, digamos, del Frente de Todos a Somos Fueguinos, a la figura de Chispita Fadul.
Sí.
¿Ustedes tienen este mismo análisis y en ese caso entienden que es posible recuperar alguno de esos votos que se puedan haber fugado para ese lado?
Digo, en el momento de... Hay votos que uno, por lo menos en el análisis, en algunas encuestas que habíamos analizado, hay, por ejemplo, el voto tradicional de algunos partidos locales, ha ido para Somos Fueguinos. Por eso digo, hay que ver el comportamiento, más allá de las charlas con los dirigentes, nosotros vamos a seguir apostando a esto, ¿no? Que en las elecciones que vienen, claramente vamos a seguir planteando que hay en básicamente dos modelos de país, y bueno, y nosotros queremos seguir poniendo la propuesta, cuál es el país que venimos defendiendo, cuál es el país que por los cuales votaron al frente, uh-huh, de todo para que se haga cargo de nuevo el gobierno, y que estamos dispuestos a hacer las correcciones que sean necesarias para que lleguemos lo más rápido posible a ese modelo de país, como digo, de crecimiento, de desarrollo, de poner, por supuesto, en mejores condiciones al asalariado, para también mejorar el consumo interno y todo lo demás. Entonces, claro, me parece que nosotros vamos a seguir apuntando a eso, y bueno, seguramente, como digo, en estas situaciones, a veces cuando se ve que las posibilidades, que acá son muy poquitas, son dos bancas y nada más.
Sí, claro.
Las posibilidades de llegar son para dos espacios políticos. Bueno, seguiremos dando la discusión de que seamos nosotros, y en eso convencer a algunos que por ahí han votado a terceras fuerzas para que nos den el voto a nosotros y podamos sostener esta banca con estos, defendiendo estos principios, digamos, o este modelo de país que proponemos, ¿no?
Y además son dos elecciones diferentes, porque está la sensación como que en noviembre lo que viene es una continuidad de lo que pasó, y no es, ni hay una continuidad de lo que
para
pasó,
nada.
Porque la historia lo demuestra. Además, a ver, ha habido resultados electorales y pasos que han cambiado completamente.
A mí me pasa esto, Alfredo. Digamos, los primeros días, por ahí me hacían reportajes, me hacían consultas y me decían, bueno, dice, vos tendrías que admitir que perdiste. Y la verdad que no siento que haya perdido. O sea, creo que este tema que vos comentabas al principio de la nota, ¿no? O sea, nosotros como espacio político, y porque llevábamos una sola lista, hicimos una muy buena elección, tuvimos un acompañamiento de más de 30.000 fueguinos y fueguinas, y el mejor votado de del espacio político que sigue no llegó ni a la mitad de sus votos. Entonces, ojo, no nos vamos a descuidar, no es que está todo dicho. Sabemos que la PASO sirve para, ordenar el tablero de candidatos, ¿no? Y que también esos votos que sacó la segunda fuerza más votada en Tierra del Fuego, la fuerza más votada en Tierra del Fuego, que fue Juntos por el Cambio, en cuanto a todos como un solo espacio político, no son lineales.
No.
O sea, No, para mí el análisis de por lo menos lo que dicen los expertos que analizan, o sea, no es que todos esos votos van juntos para ese mismo lugar. También puede haber luego derivaciones, ¿no? Entonces, la verdad que nosotros tenemos que trabajar para, de todos los espacios, conseguir más votos. Entonces, entendemos que estamos en una muy buena posición y que tenemos que salir a buscar el voto anulado, el voto que está dudando, el voto que no fue. Eso lo tenemos que salir a buscar, que es lo que estamos haciendo, ¿no?
Carolina,
así que digamos, con toda seguridad, que entendemos que tenemos muchas posibilidades para el, por supuesto, ya no la posibilidad seguro de poder sumar una segunda banca,
claro,
¿no?
Pero cambió esa sensación.
Exactamente.
Carolina, seguramente el anuncio, como era tan importante este anuncio desde el punto de vista turístico, el anuncio sería la continuidad, la prórroga de su régimen industrial, ¿no? A partir de un encuentro del gobernador Melella con Mansur, crecieron las especulaciones que en ese encuentro un guiño político de que ya está todo, se hubiera hecho. A partir de allí, como que, insisto, hay especulaciones que sí va a haber un anuncio, que seguramente en días más nos va a llegar. ¿Qué saben ustedes?
Ya, esto, como te digo, se viene trabajando desde todos los ámbitos. O sea, esta última reunión del gobernador, bueno, tiene que ver con un cambio de jefe de gabinete, sí, que un gobernador va y replantea, si se quiere, los temas principales de la provincia, pero es un tema que se viene trabajando desde el día uno de haber asumido, digamos, el presidente Alberto Fernández, todos, en todo momento, y hablo de los ejecutivos, tanto del gobernador como los intendentes, o en el caso de quienes somos o diputados o senadores, todo el tiempo planteando esto a nivel del presidente, de los ministros involucrados en el tema. Esto se viene haciendo y hay un trabajo también, ¿no?, técnico, que se viene llevando adelante y que en definitiva está prácticamente hecho, ¿no? En cuanto a las modificaciones y cómo sería el contexto o las condiciones de renovación del subrégimen, inclusive sector empresario está, digamos, en definitiva, de acuerdo con que modificaciones necesarias para hacer, por supuesto el sector gremial, y en esto venimos empujando todos. Así que entendemos que falta, digamos, el último tramo. Quizás haya que hacer un par de ajustes, pero falta nada más que el último tramo, que nosotros, bueno, decimos siempre que confiamos un poco en lo manifestado por el presidente en dos o tres oportunidades, donde ha tomado el compromiso que el subrégimen se,
claro,
se iba a prorrogar, que bueno, que hay quizás sectores que quieren seguir estudiando algunos cambios, pero que nosotros decimos, bueno, ya está. Me parece que los tiempos de estudiar cambios ya pasaron. Porque
y Carolina, hay, ¿es posible el planteo que mantiene el gobernador de decir, bueno, de última anuncien la prórroga del subrégimen y después terminamos de definir la letra chica, pero anuncien que el subrégimen continúa? ¿Es posible hacer esta disociación?
La verdad que yo digo lo siguiente, a mí sé que nos está ganando la ansiedad a todos y es entendible el sector empresario, sí, porque claro, bueno, quiere seguir invirtiendo, más allá de que algunos lo están haciendo, ¿no? Seguir invirtiendo, el sector del trabajo que quiere tener una certidumbre sobre su puesto de trabajo, resolver también algunas cuestiones de empresas que bueno, que están en situación complicada, sí, y que si no hay una perspectiva no va a aparecer nadie a, sí, a decir, bueno, trato de hacerme cargo de esto o me interesa, digamos, hacerme cargo de un negocio si no hay perspectivas a futuro. Pero también no nos tiene que ganar la ansiedad, Alfredo y Sandro, yo, digamos, abogo por esto también, que no nos tiene que ganar la ansiedad que por decir que se salga ya mismo con un anuncio solamente.
Es contraproducente.
Perdamos la oportunidad, de hacer una modificación que me parece fundamental, que me parece sustancial en el subrégimen, que eso está hablado, está trabajado y que es una idea que ya se viene trabajando hace mucho tiempo, de incluso cuando yo estaba en industria, que es que se genere un fondo, un fideicomiso, que las empresas que hoy están promovidas hagan, digamos, se genere un aporte especial, un fondo especial para poder fortalecer otras actividades, digamos, en Tierra del Fuego, que no están hoy promovidas, como puede ser la actividad de la industria de conocimiento, la generación de alimentos, lo que se viene en hidrocarburos, ¿no? En más agregado valor en los hidrocarburos, por ejemplo, en el turismo, para justamente cumplir con ese famoso, ya les diría que bueno, que es un refrán de Tierra del Fuego, ampliemos la matriz productiva de Tierra del Fuego, bueno, que estos sectores económicos que han tenido esta promoción durante tantos años también contribuyen y sean ellos mismos parte de una planificación a largo plazo para poder fortalecer otras actividades, ¿no?
Es decir, que a pesar de estos tiempos electorales,
es lo que no tenemos que perder la oportunidad.
Claro, es decir, que a pesar de estos tiempos electorales se sigue priorizando el contenido por sobre el efecto que podría generar un anuncio.
En mi caso, por lo menos mi opinión es esa.
Está bien.
No tenemos que perder esa oportunidad.
Está bien.
Independientemente de eso, para nada viene mal y ya, digamos, hemos estado hablando incluso en alguna charla que tuvimos previo a la PASO con el presidente, con Sergio Massa y habíamos tenido una charla con las autoridades de la Cámara, con Máximo Kirchner y, como digo, Sergio Massa y el presidente, y le planteamos nuestros ejes, digamos, principales que a resolver. Este fue uno de ellos.
Sí.
A mí me tocó hablar con la vicepresidenta también en una charla que tuvimos y comentarle y pedirle, ¿no?, que nos ayude, que nos acompañe, ella que siempre nos ha acompañado en esta decisión, sin perder de vista este tema. Me parece que ya es hora de que esto, digamos, en la prórroga se vea traducida esta necesidad, esta demanda, si se quiere, de la provincia, pero que no sea una decisión de las empresas, porque vos sabés que hay empresas hoy del rubro electrónico que ya están diversificando su portafolio de inversiones en otras actividades, y la verdad que estaría bueno que eso sea de una manera planificada y en Tierra del Fuego, ¿no?
Carolina,
le
agradecemos la comunicación, se nos va el programa.
No, perdón, sí.
No, gracias a usted.
Gracias por la presencia.
No, por favor, a usted.
Buen día.